Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Carrera de Ingeniero Agrónomo del CU Costa Sur cierra periodo de registro con 217 aspirantes, la más demandada. Unidad móvil realiza pruebas de densidad ósea en el municipio de Autlán de Navarro. Casi 100.000 hectáreas afectadas por incendios forestales en Jalisco durante el 2017. Asegura director de la gira que se avanza en el tratamiento de aguas residuales en la región Sierra de Amula. Impartirán curso-taller de elaboración de composta en el municipio de Autlán. Ambulancias de la Cruz Roja de El Grullo carecen de condiciones para atender emergencias. La FEU convoca a la protesta por homicidio de estudiante de derecho. La PGR destruye 75.000 plantas de amapola, esto en el municipio de Bolaños. Suspenden clases en 32 escuelas en Guerrero por inseguridad. El Congreso argentino debatirá por primera vez aborto legal.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles. Estamos ya en la mitad de la semana número 10 del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este espacio de Señal Informativa, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Mayra Madrigal, la mujer de la producción, Arturo Mejía en los controles operativos, Rafa Luna, reportero, y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora, quien nos proporciona toda la información a través de nuestros sitios en internet. En este miércoles 7 de marzo del año 2018, han transcurrido 66 días ya por transcurrir 299 de este 2018. Oiga, ¿cómo le va con sus planes, con sus metas, con sus proyectos de este 2018? ¿Los está cumpliendo? Pues bueno, es momento, este instante, por supuesto. Siempre es un recomenzar en la vida. Y aún así sea el último día del año, es un buen momento para iniciar cuando tenemos ese deseo y esas ganas de continuar creciendo en lo profesional, en lo personal, por supuesto. Bien, pues le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, específicamente en lo que acontece en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula. En el contexto nacional e internacional también le tenemos información. Así comenzamos esta mañana.
Señal local.
La carrera de ingeniero agrónomo de este Centro Universitario de la Costa Sur, que tiene ya algunos años también siendo parte de esta oferta académica, cierra ya el periodo de registro que fue durante todo el mes de febrero, con 217 aspirantes, la más demandada. Concluido el periodo de registro para este ciclo 2018B, esta carrera se convirtió en la más solicitada, incluso por encima de enfermería y abogado. En total son 1,604 registros en los 14 programas de pregrado con que cuenta este plantel. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Con 1,604 aspirantes, cerró el periodo de registro para el ciclo escolar 2018B en el Centro Universitario de la Costa Sur. La jefa de la Unidad de Ingreso de Control Escolar, María del Carmen Casillas Velázquez, señaló que este es uno de los periodos con mayor número de solicitantes, aunque aún falta definir los aspirantes reales con base a diversos filtros.
Y bueno, pues este semestre, este ciclo, podemos decir que tenemos bastante participación de los jóvenes. Prácticamente en cuanto a las personas registradas, todavía de aquí digo que hay filtros, ¿no? Porque es los que se registraron y luego pues pagan un poco menos, vienen menos a las citas, hay falta en el examen. Pero bueno, decirles que registros en este ciclo tuvimos 1,604. Entonces, bueno, pues son cifras muy importantes para nuestro centro.
Por primera vez en los últimos años, la carrera de ingeniero agrónomo se colocó como el programa más solicitado, con 217 aspirantes. Le siguen enfermería con 169 registros, administración con 162, abogado y biología marina con 148 y técnico superior universitario en electrónica y mecánica automotriz con 144.
La carrera de ingeniero agrónomo quedó con primer lugar de registros con 217 chicos. Ha repuntado, pues la verdad que bastante, todo el trabajo que han hecho en la carrera se está viendo reflejado. En los últimos semestres había estado ya en segundo lugar, después de enfermería. Ya hace algunos años que estamos aquí en la unidad de ingreso, es la primera vez que se queda, y con tal cantidad, pues, que es muy importante. Le sigue, bueno, pues las clásicas, ¿no? Le sigue la carrera de enfermería. La carrera de técnico superior universitario también está en esta ocasión bastante, bastante saturada. La carrera de abogado. También biología marina trae un importante número de aspirantes, igual 348 como abogado.
Las carreras con menor número de registros son ingeniería en teleinformática, licenciatura en nutrición y turismo. Hasta el 4 de mayo se estarán atendiendo citas para la toma de fotografía y el 19 del mismo mes se realizará el examen de admisión. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los datos cuantitativos con respecto a este registro del periodo 2018B, para el ciclo escolar 2018B. Y bueno, ya escuchamos la más demandada, la carrera de ingeniero agrónomo. Bien, pues vamos con más información. La unidad móvil realizará pruebas de densidad ósea y salud visual en el municipio de Autlán de Navarro. Durante estos días estará ubicada esta unidad aquí en la afuera de la presidencia municipal para realizar la prueba del hueso a personas mayores de 40 años de forma gratuita. Este servicio, Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
esta semana se instaló una unidad móvil en las afueras de la presidencia, en la cual se ofrecen dos servicios, prueba de densidad ósea y exámenes de la vista. Este proyecto es parte de la Fundación Carlos Ramírez Ladegui del Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Gilberto Joel, encargado de la unidad, contó en qué consiste el examen de la prueba del hueso, o también llamado prueba de densidad ósea, la cual determinará si el paciente tiene o no problemas de osteoporosis.
Bueno, somos una fundación en la cual es da exámenes de la vista completamente gratuitos, y también se ofrece un servicio especializado de osteoporosis, en el cual es un aparato llamado densitómetro periférico, que su principal función es medir la densidad mineral ósea del paciente. Eso quiere decir que el paciente pone su pie en el densitómetro y hace una medición por medio de un sonómetro y nos da una aproximación y nos empieza a dar como un resultado similar como a los resultados de laboratorio. Vemos pues si tiene una densidad mineral ósea normal o si tiene una densidad mineral ósea acreditada a una osteoporosis o una osteopenia.
También explicó que este examen es realizado principalmente a mujeres que pasan por la menopausia, pues son quienes tienen más riesgo de sufrir una descalcificación.
Se especifica que se los hagan las personas que ya dejan de arreglar, principalmente, que ya tienen su climaterio, porque son las personas que más corren riesgo, pues principalmente. Porque después de que las mujeres dejan de arreglar, existe hasta el 30% los primeros 3 años de una descalcificación un poco agresiva. Y pues puede llevar consecuencias pues mayores, ¿no? Una osteoporosis si no se trata.
La unidad estará dando atención hasta este viernes 9 de marzo con horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 7 y media de la noche. Y el último día será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para las personas mayores de 40 años, el examen de la prueba del talón será totalmente gratis, al igual que quien desee realizarse un examen de la vista. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted este servicio gratuito de esta Fundación Carlos Ramírez Ladegui del Hospital Civil Viejo. Bueno, pues ahí está, es una excelente oportunidad y sobre todo que este examen pues no comúnmente lo hacemos o buscamos hacer habitualmente en el cuidado de nuestra salud. Entonces es oportuno para que aprovechemos, es gratuito y esta unidad permanecerá hasta el próximo viernes. En más información le tenemos de nuestra región Costa Sur, Sierra de Amula, pero antes hacemos una breve pausa. Son las 9 de la mañana ya con 18 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Es la vía para permanecer en comunicación con usted y escuchar sus inquietudes, sus comentarios y sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Continuamos con más después de esta breve pausa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Señal Informativa le tenemos más información. Fíjese que casi 100.000 hectáreas fueron afectadas por los incendios forestales en Jalisco durante el año pasado. Esto a propósito de la temporada de estiaje que ya ha comenzado y que son distintas acciones que se realizan. Hay una gran coordinación con instituciones precisamente para evitar que en lo sucesivo o que este año pues haya gran cantidad de afectación. Las cifras del año pasado son alarmantes y los daños superiores al respecto de periodos anteriores es lo que preocupa, sobre todo en esta Sierra de Amula, que fue una de las más afectadas, de las más dañadas en sus áreas. Las autoridades ambientales buscan que este 2018 pues la cifra sea menor, que esta afectación disminuya. Vamos con nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene la información.
El director forestal de manejo del fuego en SEMADET, Eduardo Cruz Castañeda, señaló que el 2017 fue uno de los años más críticos para los bosques de Jalisco con respecto a la temporada de incendios, ya que se registraron afectaciones superiores a periodos anteriores. Indicó que la cifra fue de casi 100.000 hectáreas afectadas por el fuego. aseguró que en la Sierra de Mula también se registraron cifras alarmantes, pues debido a los incendios no controlados, se afectaron alrededor de 11.500 hectáreas de bosques.
Demasiado difícil, ha sido de hecho el año más crítico y también con un registro de incendios y de superficie afectada que no se había tenido registro en años anteriores. También fue un año difícil para varios municipios en la Sierra de Amula. Tecolotlán fue uno de ellos, se presentó alrededor de 1.300 hectáreas afectadas. Otro de los municipios bastante afectados fue Ayutla, con alrededor de 1.700 hectáreas, pero el más significativo fue Tuscajuesco, el cual presentó 6.700 hectáreas afectadas. En total, todos los municipios de la Sierra de Amula sumaron alrededor de 11.500 hectáreas afectadas.
En cuanto a la costa sur de Jalisco, dijo que se mantuvo los registros durante el periodo de estiaje, esto en comparación con años anteriores. La cantidad de bosque afectado por el fenómeno no superó las 16.600 hectáreas.
En todo lo que es la costa sur, afortunadamente no se modificó mucho lo que es el periodo de estiaje, y eso permitió que no tuviéramos incendios significativos en esta región. Ahí el municipio que presentó mayor afectación fue Cuautitlán de García Barragán, el cual se afectaron 11.000 hectáreas, y también el municipio de La Huerta y Casimiro Castillo, con 340 y 2.882 respectivamente. En total, en toda la costa sur, en todos los municipios que componen la costa sur, sumaron 16.600 hectáreas.
El director de SEMADET explicó que el mal manejo de fuego tiene graves consecuencias, entre estas el hecho de que los bosques y las selvas del estado escasean o anulan sus servicios ambientales, además de pérdida de biodiversidad y el cambio climático con sequías y temperaturas extremas. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Y ya lo anticipaban precisamente en entrevistas anteriores sobre pues lo que se esperaba para este 2017. Se hablaba de que había pues material que combustible por las lluvias atípicas que de alguna forma favorecieron a pues los matorrales y demás que vienen a ser pues solamente parte de este proceso de incendios. En fin, pues bueno, esperemos que este año no se llegue a esta cifra alarmante de la cual ya nos ha hablado nuestro compañero Rafa Luna en esta entrevista que hacía precisamente a esta autoridad. En más información, asegura el director de la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila, de La Jira, que se avanza en el tema de tratamiento de aguas residuales, esto en la región Sierra de Amula. Gabriel Ponce Martínez, titular de esta junta intermunicipal, dijo que el 90% de las localidades que integran la cuenca tienen un sistema alternativo de tratamiento. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
Se avanza en el tratamiento de aguas residuales en la región Sierra de Amula, así lo aseguró el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Gabriel Ponce Martínez. Dijo que al menos el 90% de las localidades que se encuentran en la cuenca tienen un sistema alternativo para tratar aguas negras, ya sean fosas sépticas o de separación de sólidos.
Prácticamente el 90% de las localidades de la Junta tiene un sistema de tratamiento alternativo. No te soluciona el problema, pero por lo menos damos un pretratamiento, que esta agua no llegue tan contaminada al río. Entonces estamos haciendo un pequeño diagnóstico para las localidades, ver qué sistema se tiene y si no se tiene, cómo podemos solventarlo, ya sea a través de fosas sépticas, fosas de separación de sólidos.
Indicó que todos los municipios han mostrado interés por reducir los contaminantes que se desechan en el río. Tal es el caso de la localidad de La Laja, donde se trabajará con un humedal artificial a partir de un sistema alternativo con el que ya se cuenta.
Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto interesante con La Laja, que ellos ya tienen un sistema de tratamiento preliminar de agua. Todo lo que vamos a hacer es tratar de rehabilitarlo con este proyecto, hacer un pequeño humedalcito para que el agua llegue lo más tratada que se pueda al río.
Agregó que el municipio de El Grullo también ha puesto mucha atención en el tema, por lo que ya se integró un proyecto a la Comisión Nacional del Agua para implementar una planta de tratamiento.
Por ejemplo, el presidente del Grullo está muy involucrado y muy interesado en dar seguimiento a la parte del tratamiento de aguas residuales. Entonces hemos estado en reuniones con Conagua, en las reuniones con Comisión de Cuenca. El proyecto ya se integró a Conagua. Ahorita se está trabajando principalmente con la parte del planta de tratamiento. No se descarta la parte del humedal porque creo que son parte de las alternativas que se tienen que empezar a trabajar.
De acuerdo a un listado de la Comisión Estatal del Agua, de los municipios que integran la gira, Ejutla, Tuxcacuesco, Autlán, Tonaya y Tolimán cuentan con una planta de tratamiento fuera de operación. Unión de Tula es el único municipio que tiene una planta en operación, la cual procesa apenas 21 litros por segundo de aguas residuales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ya son las 9:30 a.m. Es momento de hacer una breve pausa. No olvide consultar la agenda Cucosta Más Cultura. Hay una proyección de películas y que, bueno, son parte de esta expresión y pues de esta convocatoria que se hace a través de la agenda Cucosta Más Cultura, que debe consultar en la página de el Centro Universitario. Son las 9:30 a.m. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad y con motivo del Día Internacional de la Mujer, así como también de las actividades que realiza y que impulsa esta semana de actividades por esta fecha conmemorativa, el Instituto Municipal de la Mujer, encabezado por su directora Mireya Flores Jiménez, a quien agradezco que nos acompañe en esta ocasión. Muy buenos días, directora del Instituto Municipal de la Mujer, licenciada Mireya Flores. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Celia, por recibirnos aquí en esta cabina y podernos permitir estar pues un momento interactuando diferentes puntos de vista con tu auditorio.
Está también con nosotros la regidora de Igualdad de Género de este Ayuntamiento de Autlán de Navarro, la doctora Ana Angelita Degollado. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Celia, por abrirnos, como siempre, estos espacios para que podamos llegar a nuestra comunidad.
Bien, pues sin duda el Día Internacional de nos permite acercarnos y hacer esa reflexión con respecto a la necesidad que se tiene de abrir el tema, de conocer y de saber un poco más. Y por ello es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues se hace una serie de actividades que impulsa este Instituto Municipal y que también me gustaría que nos compartieran acerca de manera general y en este panorama. ¿Cuál es la situación de las mujeres en nuestro municipio, Mireya?
Sí, pues de modo general te puedo comentar que tenemos, pues que hemos ido avanzando, ¿no? Con respecto a las mujeres se ha visto cambio, bueno, es lo que hablábamos hace unos momentos también acerca de que las mujeres por años han estado, digamos que, trabajando, luchando por la igualdad, por muchas cuestiones, ¿no? En diferentes ámbitos y ambientes laborales o sociales. Entonces, de repente sentimos que no vemos estos cambios o que no vemos avances, pero sin embargo, a lo largo de todos estos años, pues ya hemos tenido avances muy significativos, desde, por ejemplo, el voto de la mujer, hace ya unos 60 años. Entonces, aquí también a modo municipal, pues se ha visto avance, ya vemos cada vez más mujeres del municipio trabajando en actividades en condiciones más bien igualitarias, ¿no? En actividades en las que antes solamente se veía varones trabajando, pues ahorita de repente ya vemos más participación de la mujer y esto es gracias al desarrollo que se ha venido dando de manera municipal también.
Por supuesto. Y bueno, me gustaría que nos platicaran, recientemente aquí en el municipio, pues se impulsa un diagnóstico pues muy preciso, pero me gustaría que nos comentaran por qué nació la inquietud de realizar y de conocer la estadística puntual de cuánta gente, cuántas hombres y mujeres se encuentran aquí en nuestro municipio en la parte de la cuestión laboral. En este sentido, me gustaría que nos comentaran cómo nace este diagnóstico del cual, y que platiquen un poco acerca del diagnóstico.
Sí, doctora. Sí, con mucho gusto. Voy a tocar yo el tema de por qué decidimos realizar este trabajo. Y ya nuestra directora del instituto, que se encargue de la parte de resultados. Este trabajo era indispensable que lo realizáramos por la situación que se nos venía presentando de los accidentes que han tenido nuestros jornaleros. A mí, como regidora de asistencia social y sobre todo como ser humano, me tocó abordar el primer accidente. Al ver esta problemática, pues surge un campo de nosotros como ayuntamiento, nosotros como gobierno, ¿qué es lo que debemos de hacer para evitarlos? Porque fueron accidentes muy lamentables, ¿verdad? Uh-huh. Donde iban niños, donde iban mujeres y donde iban hombres. Entonces, empezamos a analizar la situación, empezamos a ver por qué se daba, no únicamente a suponer, como lo hacemos generalmente en este tipo de problemáticas y que las platicamos entre la sociedad, uh-huh. y decimos, se da por esto, nos entristecen estos hechos, pero ¿qué tanto estamos haciendo como sociedad y qué tanto hacemos como gobierno, va? Entonces, el hacer este diagnóstico, sobre todo para mí como regidora, era muy importante porque algo que me queda a mí muy claro, Elia, es que lamentablemente esto tiene que ver con la educación de los jornaleros y con sus usos y costumbres. Pero ¿qué sucede? Ellos ya no vienen como migrantes, muchos de ellos. Uh-huh. Muchos se quedan y llegan a ser parte de nuestras comunidades. Y tenemos que respetarlos y tenemos que valorar que vienen a trabajar a nuestra comunidad. Uh-huh. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad social y moral con ellos de que no se violenten sus derechos. Pero al mismo tiempo nos da y nos deja ver cómo ellos se pueden subir a una camioneta sin ir a trabajar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para ellos es un proceso normal dentro de cómo ellos llevan su vida cotidiana. Entonces, yo soy una mujer que pienso, que creo que debemos de actuar a través de la educación, que para poder nosotros tomar medidas, tanto legales, para que se hagan valer sus derechos de un buen transporte para sus áreas de trabajo, tenemos primero que hacer que nuestras comunidades, que ya están aquí establecidas, y para los que lleguen, tengan ya una visión de lo peligroso que es subirse a un vehículo en la parte trasera. Uh-huh. O por qué violentar el derecho a la educación de un niño, que los niños tienen que estar en la escuela, aunque ellos vengan migratoriamente aquí, tenemos la oportunidad de que ellos incorporen a sus hijos a la escuela, de que las niñas se vayan a las escuelas, pero eso es una parte que nosotros debemos de trabajar educacionalmente con ellos. Para eso necesitábamos urgentemente ver el diagnóstico, en qué estábamos sentados para poder generar entonces gestiones de capacitaciones, cursos adecuados para que las mujeres tengan diferentes oficios, para que las mujeres se puedan desarrollar, también cuidando su lo auténtico de ellos,
su autenticidad,
¿verdad?
Por
sí,
supuesto.
Perdón, porque tampoco eso es una violencia.
Claro.
Que los queramos hacer que tengan ellos, se comporten de diferente manera para que puedan ser,
que cambien esos usos como llegan,
sí,
al lugar, ¿no?
Para que puedan ser aceptados por nosotros, ¿no?
Bien, directora de este Instituto Municipal, Mireya Flores, este diagnóstico también se enfocó en tema de violencia de género en las en estas comunidades del Mentidero, específicamente.
Claro que sí, también se enfocó en tema de violencia. Fueron tres objetivos. Uno de ellos fue saber el número exacto de personas indígenas que viven ya de manera permanente en el Mentidero. Otro objetivo fue saber si padecen algún tipo de violencia y qué tipos de violencia son los que comúnmente se enfrentan. y el último objetivo fue en relación a la interacción que tienen con la comunidad ya como parte de la sociedad, cómo ha sido como esa amalgama ya entre la población indígena y la población nativa de ahí del Mentidero. Entonces fue así como iniciamos los trabajos con esos tres objetivos que sí tienen que ver con violencia.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué resultados se han obtenido de esta investigación?
Bueno, pues sí, dentro de... Para el primer objetivo se realizó un... digamos que una encuesta o un levantamiento en el que pudimos averiguar el número de personas que tiene el Mentidero indígenas. Uh-huh. Y que viven de manera permanente. Son un total... de 453 personas, de las cuales 248 son mujeres y 205 son varones. Para el tema de violencia, este se enfoca un poco más al tema de lo familiar. Entonces, dentro de las familias indígenas sí se detectó que hay violencia. Los tipos de violencia más comunes a los que se enfrentan como familias y como mujeres es violencia física, psicológica, que es a la que nos enfrentamos casi la mayoría, ¿no?, de las familias que están dentro de ese, bueno, en ese uh-huh. criterio se puede decir.
De omisión también.
Sí, es de otro. Omisión, uh-huh. sí. Entonces, pero en los testimonios y en los trabajos que se hicieron fue las que más resaltaron fue violencia física y psicológica dentro de lo familiar. Uh-huh. En el tema de la interacción que han tenido ya como parte de la comunidad, sí se ha detectado que han venido desarrollándose diferentes cuestiones. Por ejemplo, una es que llegaron en diferentes tiempos diferentes indígenas que se han ido quedando. Es decir, hay indígenas con hasta más de 20 años que viven ya ahí, cuando hay otros que llegaron para quedarse hace apenas unos 3 años, pero que ya decidieron vivir ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, son diferentes circunstancias, pero también el cómo se han venido desarrollando ahí tiene mucho que ver con lo que ellos han sufrido de manera general en el transcurso de todos sus cambios, es decir, desde que salen desde su comunidad para irse asentando en cualquier otra que sea el camino hasta decidir quedarse en alguna. Dentro de esto expresaron los indígenas, y esta parte la quiero aclarar muy muy bien porque ya ha habido malos entendidos al respecto.
Sí, claro.
Dentro de esto ellos expresan que sí han sufrido discriminación uh-huh. por parte de la población en general, no toda la población. Uh-huh. Y no es la población del Mentidero, es la parte que quiero aclarar porque ahí fue donde se dio el malentendido por parte de los pobladores nativos que dicen que nunca los han discriminado. Yo estoy de acuerdo. Posiblemente no los han discriminado o todos no los han discriminado. Uh-huh. Pero... Sin embargo, estas personas ya se han enfrentado a eso en diferentes ambientes, lugares y tiempos.
Ellos lo han manifestado, sí. Que han sentido eso.
Así es. Uh-huh. Entonces, llegan a la localidad, sobre todo las generaciones más nuevas, evidentemente, pues están en ese proceso de adaptación y no se integran fácilmente por esta razón, porque ellos ya traen un antecedente como persona y ya traen esos miedos arraigados uh-huh. y les cuesta trabajo la interacción. Ahí fue donde se suscitó este malentendido porque... De algún modo se entiende que las personas del Mentidero son los que los han discriminado uh-huh. y no es así. O sea, no se ha logrado la interacción total de ellos, uh-huh. sobre todo de los sí, nuevos verdad. Grupos que han llegado a quedarse o familias, uh-huh. precisamente por lo que ya traen arraigado como personas, como indígenas, como mujeres, es estos indígenas que se han venido a quedar ya al Mentidero.
Y bueno, ya lo mencionaba puntualmente en el tema de los usos y costumbres de las personas que vienen pues de otro lugar, que son principalmente del estado de Guerrero. Así ¿Y es, de sí. dónde más vienen?
Sí, vienen principalmente de Guerrero, de Michoacán, uh-huh. de Veracruz, de Colima y también de aquí claro. de Jalisco, de otros municipios. Claro.
En ese contexto de usos y costumbres, seguramente hay acciones que, pues para ellos son parte de su cultura, de su forma de vida y demás, que para tal vez el lugar en donde se asientan no lo sea, y esto puede suceder o se prestaría a ese sentir, ¿no?, de que no es propio de la comunidad en donde se encuentra. Posiblemente aquí entra un poco del tema de usos y costumbres en ambos casos, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Precisamente para eso se hace el diagnóstico. Lo primero es definir que sí hay población indígena uh-huh. y sabiendo que hay población indígena, evidentemente va a haber este tipo de cuestiones de adaptación, claro, en entornos distintos a su entorno natural.
Claro.
Y de ahí viene el poder buscar, como dijo la doctora Ana, alternativas, proponer políticas públicas lo uh-huh. más acercada posible para que haya una convivencia plena entre ambos grupos o, claro, o asentamientos.
Sin duda el tema de la violencia pues debe ser algo colectivo, no es normal. Aún así seguimos hablando de usos y costumbres y demás, ¿no? Pero bueno, platícanos, por favor, Mireya, que en el tema de violencia de género en las familias, ¿cómo se ha abordado, qué se puede visualizar o cuáles serían esas formas o alternativas que ustedes ya estén considerando para erradicarla?
Sí, como Instituto de la Mujer, pues nosotros nos enfocamos directamente al tema de violencia de modo más centrado, ¿no? Y como municipio desde el Instituto de la Mujer. Y ahí sí, pues la idea es trabajar a través de la sensibilización y la educación para ir concientizando a estas personas indígenas de que ciertos actos que ellos tienen como familia de manera interna pueden significar violencia. Que la mayoría de los casos no, para ellos no lo es, no significa, para ellos es totalmente normal. Yo hice convivencia. Es incluso aportación a la familia, uh-huh. en el sentido de, por ejemplo, los niños que no van a la escuela, los niños uh-huh. de primaria a lo mejor, que no van a la escuela. Uh-huh. Ellos, sus padres están trabajando, los niños están en casa. Y para ellos no significa algo malo, al contrario, para ellos está súper bien porque están contribuyendo los niños con sus padres para poder traer dinero a la familia y poder subsistir. Uh-huh. Entonces está perfecto. Desde otros ámbitos, pues creemos que los niños tienen derecho a estar estudiando, pero no podemos llegar y obligarlo o uh-huh. fincar denuncias y todo esto, porque dentro de sus usos y costumbres esto es normal. Entonces por eso es un proceso más suave en el que hay que...
Claro. ¿Cuál es el seguimiento respecto a este diagnóstico que se ha realizado ya? ¿Ya se tiene el conocimiento tal cual en este espacio, en esta comunidad del Mentidero? ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar? Esto me gustaría concluir ya de manera muy precisa sobre el tema del diagnóstico, porque me gustaría que abordáramos un poco en lo general qué está pasando con las mujeres en nuestro municipio de Autlán. Para concluir el tema ya del diagnóstico, ¿cuál es el seguimiento que se le va a dar?
Vamos a seguir gestionando, como lo decía, con la CDI, sobre todo porque desafortunadamente no teníamos esas gestiones que hicieran que una CDI a nivel de estatal volteara hacia nuestras comunidades, porque no tenemos registrados pueblos indígenas. Uh-huh. Entonces, eso era una problemática. Inclusive, llegar a esta gestión y obtenerla ha sido de verdad maratónico, mérito. Un uh-huh. mérito para lo que es el Instituto de la Mujer. Ahora lo que nos corresponde es analizar bien cuál es la forma en que vamos a llegar a estas poblaciones sin violentarlos, o sea, uh-huh. como ya lo decíamos, su identidad, y que continúen aquí con nosotros, pero con que se les respete uh-huh. sus derechos. Sobre todo empezamos desde la niñez, que es donde yo creo que debemos de estar trabajando siempre, porque es lo que nos puede dar los cambios, y que todos los niños que vengan se integren a su educación como debe de ser, y que si ellos no pueden ir sin un zapato cerrado, pues no hay que presionarlos, ¿verdad?, uh-huh. para que vayan con ese zapato cerrado a un inicio. Esos son los pequeños detalles que tenemos que estar cuidando con nuestros jornaleros,
claro.
que con nuestras familias. En cuanto a las mujeres, la violencia que sufren, pues todavía lo estamos viendo cómo están a favor o de alguna manera aceptan los matrimonios a tempranas edades, los embarazos, que también llevamos el programa de prevención de embarazos en adolescentes y que están ellos incluidos con nosotros, por supuesto, pero que desafortunadamente se da en ellos de una forma muy normal, que uh-huh. las familias las integran a formar una familia a las mujeres desde muy chicas, y que las ponen a trabajar aún sin pensar en su salud estando embarazadas, sin ver el riesgo de muerte materno-infantil que pueden llegar a sufrir.
Tal cual, prácticas de riesgo.
Vamos uh-huh. a trabajar lo que es educación y salud con ellos.
Bien. Muy bien. Bueno, en el tema ya lo adelantaba un poco hace un momento, Mireya, ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el municipio de Autlán en el marco de este Día Internacional de la Mujer? Que se conmemora efectivamente, como ya lo hemos mencionado bastante, pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama para las mujeres autlenses? Sí.
Bueno, pues el panorama es de trabajo. Si bien el Día Internacional de la Mujer surgió por los trabajos de tantas mujeres, y en su momento se le denominó el Día de la Mujer Trabajadora, pues es lo mismo. Uh-huh. Si ahorita ya es el Día Internacional de la Mujer nada más, pero va enfocado a los trabajos. Se ha trabajado, se sigue trabajando, y las mujeres han seguido trabajando tanto que han contribuido en el desarrollo de Autlán desde diferentes ámbitos y en diferentes cuestiones de la sociedad. De ahí pues que se entrega el galardón el día 8 de marzo, que no es una celebración, es una conmemoración y un reconocimiento a 12 mujeres del municipio de Autlán que en diferentes ámbitos laborales han sobresalido y han sabido sobrellevar situaciones, sociedades, familias del municipio de Autlán y que nos representan a todas las demás mujeres, ¿no? Desde ahí, para ver que sí ha habido avance, que sí seguimos trabajando y seguimos constantes en este desarrollo.
Claro, y bueno, si me permiten, esto es un comentario, una opinión muy personal. Es una conmemoración por todo este contexto histórico que rodea y cómo ha sido esta lucha de las mujeres por su igualdad, pero también a la vez es un festejo de que efectivamente ya estamos en avances importantes. Sí. Ya la mujer destaca de alguna otra forma en los diferentes ámbitos, como tú lo mencionabas hace un momento, y lo has dicho bien, Mireya. La mujer ha ido logrando abrirse ese espacio, pero ha sido gracias a esa lucha y a ese interés que se ha tenido porque destaque también y se ha valorado su trabajo y que efectivamente se hable de esta igualdad que todos queremos para hombres y para mujeres. Me gustaría que nos comentaras en el tema en sí de la violencia hacia las mujeres, ¿cómo está el panorama, la situación actual de las mujeres?
Sí, pues seguimos trabajando. He estado hablando en las diferentes oportunidades que me han dado en este medio y en algo otros sobre el tema de violencia. Tenemos una campaña permanente a nivel municipal que se llama Si hay respeto, no hay violencia, en la que estamos invitando siempre a la comunidad, a la ciudadanía, a denunciar cualquier acto de violencia en contra de mujeres. Se han tenido avances en el sentido de que hay denuncias, de que la gente se acerca al Instituto de la Mujer a cuestionar, ¿no?, ciertos actos, si pueden defenderse de este modo. Para nosotros todos es avance, porque el que una mujer se pueda abrir a solicitar información sobre el tema de violencia significa que ya llegamos a ella. Entonces, pues se continúa trabajando, ¿no? O sea, es un trabajo que no va a terminar, sí, claro, pero se ha avanzado.
Pero, y lo interesante sería también saber que estas estadísticas, pues bueno, hay más mujeres que se están acercando para dar a conocer su situación o para solicitar la ayuda, ¿no?
Sí, era lo que te iba a comentar. Desafortunadamente no avanzamos porque no tenemos un estudio estadístico, porque no se llevan las denuncias como debe de ser. Tenemos el DIF, Instituto de la Mujer, los hospitales, todo, pero desafortunadamente la violencia, sobre todo la familiar, todavía se queda en casa. Esa es una. La laboral, no se diga. O sea, todavía tenemos esos acosos de parte de algunos directivos en muchas de las empresas que de aquí de nuestro municipio, en muchos campos laborales, donde si la mujer se atreve a decir que hay violencia para ella, hay despido. Entonces, tenemos que seguir trabajando en fortalecer esa parte psicológica de la mujer, en que ella haga esas denuncias de violencia como debe de ser, y ponernos, yo creo, todas las instituciones, Elia, que nos competen, ponernos a trabajar en sacar estadísticas de la violencia en nuestro municipio.
¿Sí va en aumento esta estadística de apoyo a mujeres en violencia, con violencia?
Yo creo que más que ir en aumento, creo que más bien es que la mujer ha salido tanto ya a diferentes campos y lo notamos mucho más. Yo me di a la tarea, Elia, de hacer una acercarme más bien a los diferentes campos donde laboran las mujeres. Quería ver qué campos son los que las mujeres aquí en Autlán están empoderándose o están ellas ocupando, y campos difíciles. Me fui de noche, me fui de día para ver cómo y por qué estaban las mujeres ahí. Es sorprendente cómo nuestras mujeres hacen todo lo posible por salir adelante, y a veces lo único que les ofrecen es el turno de la noche. ¿Sí? O ellas, por su responsabilidad también de cuidar a su familia, dicen, me quedo en la mañana y me voy a trabajar en la noche, ¿verdad?
Claro, claro. Sí. Punto de análisis también sí, al respecto.
Pero, sin embargo, toda esta lucha nos va demostrando la capacidad y la fortaleza que tiene la mujer para lograr lo que ella quiere y poder llegar hasta donde ella quiere.
Claro. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que ustedes quieran compartir, directora de este instituto?
Sí, pues acercado el Día Internacional de la Mujer, hacerles la invitación a participar en la 10ª entrega del galardón. Y bueno, felicitar a todas las mujeres, como dijiste, es también un festejo, y felicitar a todas las mujeres el día 8 que han sabido salir adelante, sacar familias adelante, sacar pueblos adelante, porque ese trabajo es el que estamos festejando, claro, en realidad, y claro, por eso se conmemora.
Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a ti, Elia, gracias a todos. Invitarlos a que nos acompañen al festejo, como lo decían ya, de la entrega del galardón, y decirles a todas las mujeres de parte de una servidora que las felicito en el rincón que se encuentren en este momento laborando.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa. Regresamos.
Señal Opinión.
Hacemos enlace, como cada miércoles, con nuestro invitado en el espacio de opinión y análisis, el doctor Irineo Martínez Barragán. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara. Doctor, hoy, ¿de qué nos va a compartir su comentario? Buen día.
Buenos días, Eli, a usted y a todo su auditorio. Pues mire, a propósito de la coyuntura electoral, que en este momento, bueno, ya tenemos registrados los candidatos, pero se están trabajando en dos sentidos, o se debería estar trabajando en dos sentidos. Uh-huh. Uno, en integrar a los grupos, como por ejemplo en el caso de ya tenemos los candidatos para presidentes municipales, pero la integración de planillas, pues se debe estar trabajando en eso, y en la preparación de proyectos de la campaña. Bueno, en esta misma coyuntura, pues, a mí me parece, considero pertinente hablar de pues lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra región, y un poco en el sentido de el aspecto cultural. De manera así muy llana podemos construir definiciones muy elaboradas de cultura, pero de manera muy llana podemos decir que la cultura es lo que vemos, lo que hablamos y lo que escuchamos. Entonces, eso pues genera toda una cosmovisión, y por supuesto que termina definiéndonos como la cultura autlense, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos los autlenses? ¿De qué cotidianamente se habla entre los autlenses, ¿no? Y entonces hablamos de fútbol, a veces hablamos de religión, evidentemente se está hablando en este momento de posibles candidatos para integrar diferentes planillas, pero también se hablan de muchas otras cosas, y luego se habla muy poco o no se habla de otra. Ahorita voy a plantear algunos ejemplos. Uh-huh. Y lo que vemos y que se convierte en parte del paisaje cotidiano de nuestra región, por ejemplo, los convoys de el ejército y de la Fuerza Única, que aparentemente, que me parece que es de muy mal presagio, pues ya tenerlos como parte de nuestra cotidianidad y como parte de nuestro paisaje autlense, estos convoys, ¿no? Y luego, pues ¿qué escuchamos? ¿De qué se habla entre la comunidad autlense cuando salimos a comer, cuando nos reunimos con los amigos, cuando estamos en el trabajo, etcétera? ¿De qué se está hablando, no? En este sentido, esta cotidianidad, pues le da un valor, y entonces la sociedad posiciona dentro de la cultura determinados temas y determinadas situaciones como los aspectos importantes o relevantes a comentar. Escuchamos en las noticias casi siempre que si un candidato no es no está tan limpio como se dice, que si otro candidato es lo otro. Entonces, básicamente escuchamos denostación del contrario, ¿no? Uh-huh. Y todavía no escuchamos las propuestas. Entonces, a mí me parece que sociedad y gobierno, pues hemos equivocado el camino, ¿no? Entonces queremos someter la violencia, queremos someter una serie de cuestiones con más violencia, cuándo tenemos que repensarnos como sociedad, y desde mi trinchera en particular, pues a mí me parece que el tema de la educación es un tema fundamental y un tema pilar para poder resolver la situación en la que estamos metidos en este momento de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia, de influyentismo, de una serie de prácticas que no son sustentables, que a la larga nos van a estar cobrando facturas importantes, ¿no? Entonces, pues la verdad lo que habría que estar pensando y posicionando en el escenario cultural de la región, pues serían como otros temas, un proyecto cultural, un proyecto académico, proyecto educativo que nos pudiera estar orientando sobre cómo a mediano y a largo plazo pues podamos darle vuelta a esta situación que actualmente estamos viviendo. Y creo que es el momento. Nosotros como sociedad somos parte del gobierno, y como parte del gobierno y parte de la sociedad pues podemos construir un Autlán, una región, un Jalisco y un país mejor. Ese es mi comentario, Eli.
Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por compartírnoslo esta mañana.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Muy buenos días. Buen día. Bien, pues estamos prácticamente ya a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana. Le reitero la invitación para que siga con nuestra programación habitual. Y me voy a despedir a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de Miguel Hernández Gilabert. Dice, ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.